Sí, tal cual, como lo mencionas, para que un poco se entienda, esto era una investigación que ya venía de larga data, se había iniciado en su momento, incluso antes de que yo iniciara mi trabajo acá en Casilda, te hablo del año 2016, por ahí, fue la primera denuncia que se recibe contra este masculino. Eran denuncias de diferentes víctimas que en el transcurso de los años, bueno, al estar con él, bajo su custodia, menores de edad, bueno, denunciaron diferentes tipos de abusos sexuales. Y bueno, se llega a este procedimiento abreviado. Para que la gente entienda, el procedimiento abreviado es una sentencia que se arriba por justamente el imputado reconocer su culpa. O sea, al reconocer su culpa no hace falta ir a un juicio para demostrarlo, él lo reconoce, y se impone una pena que, por supuesto, se fija según los parámetros legales y de común acuerdo entre las partes. Esta cuestión de realidad contó con el aval de las cuatro víctimas, por supuesto. También había sido autorizado por autoridades superiores del MPA y de la defensa. Y bueno, se llegó al día viernes con este pedido de pena, de condena. Lo que pasó es que uno de los hechos, el primero denunciado, el hecho había ocurrido en el año 2002, y fue denunciado en el año 2016. Y para que la gente entienda, todos los delitos tienen un plazo de prescripción, que a un máximo son 12 años, es decir, estaba, tomando en cuenta ese plazo legal, estaba claramente prescrito. ¿Qué pasa? Hay una discusión, que ustedes seguramente lo pueden ver hoy en día con un caso que está muy actualizado,
Sí,
que es como todo
claro.
el mundo habla, el caso de Yemamón. Bueno, en el caso de Yemamón, ¿qué pasó? La presunta víctima, este chico denuncia, ya siendo mayor de edad, estos presuntos hechos abusivos, y la fiscalía ni siquiera arranca la investigación. La fiscalía dice, la de Buenos Aires dice, no, acá no podemos actuar porque estamos ya con un plazo prescripto, es una cuestión de orden público, no se puede avanzar con algo que está prescrito. Nosotros acá en Casilda tenemos otra jurisprudencia. Ustedes recordarán el caso, ¿se acuerdan? Pardini, que fue
Sí,
también
claro.
muy, muy, bueno, muy público, también un caso muy grave. Digo, nombre Pardini, pues ya fue condenado. Bueno, este hombre fue condenado acá en Casilda y también se trataron varios temas de abuso sexual en el seno familiar y uno de ellos estaba en la discusión en particular si no estaba prescrito. Y en esa instancia, bueno, estaba el doctor Pareto como presidente del tribunal y otros jueces de acá habían entendido la sentencia de que no había operado la prescripción, entre otras cuestiones, porque si bien es cierto de que estaba, entre comillas, prescrito por el plazo del tiempo, desde el año 94 que nuestro país adoptó los derechos humanos en materia de niñez, de protección de la integridad sexual, y esas convenciones internacionales se regían al momento de los hechos en 2002, con lo cual no se podía alegar que sea que estaba prescrito, con lo cual no prescribiría. Ese fue el criterio de acá, del juez de acá, y también fue el criterio de la jueza, la doctora Minetti, que es la jueza que estuvo en la investigación. Lo que pasa es que, bueno, ese criterio, para que la gente entienda, no es unánime, o es decir, todavía no hay un fallo de la Corte Nacional que diga efectivamente esto no prescribe nunca. No sé si estoy siendo claro en la explicación
Sí,
o
no, no,
quisiera,
no, es
ahondamos un poco.
no, no, es claro,
Entonces,
fiscal, es claro.
lo que tenemos es un acuerdo. Nosotros tenemos esta postura, yo como fiscal, yo cuando recibo la denuncia, que es sabiendo que había transcurrido ese plazo, yo decido avanzar con la investigación y decido acusar, y de hecho forma parte de la pena solicitada. Pero ante el planteo de la defensa, haciendo saber al juez interviniente de que entendía que estaba prescripto, diciendo de orden público, el juez entendiendo justamente, bueno, otra postura, y haciendo hincapié que justamente que, por ejemplo, las causas Pardini o otro fallo que es muy importante es Igarraz, que está en la Corte Nacional, donde se condenó a un cura que, bueno, abusaba en el marco de sus funciones como eclesiástico, en un caso de Entre Ríos. Bueno,
Sí.
está pendiente de resolución, para que se entienda. Todavía la Corte Suprema de la Nación no se expidió al respecto, no dijo esto, efectivamente es así. El día que eso ocurra, vamos a tener un accidente muy importante, con lo cual podríamos decir cambió la jurisprudencia.
Claro, se entiende.
Entendamos que el Poder Judicial es una estructura jerárquica, piramidal, donde, bueno, se impone la interpretación de la norma que dicta la Corte Suprema Nacional. El mientras tanto, tenés voces de un lado y tenés voces de otra. Uh-huh. Un poco es así.
Fiscal, es claro lo que usted nos cuenta, donde, pues bien, puede llegar a haber posturas dentro de lo jurídico. Obviamente aquí la jurisprudencia cuenta mucho. Ahora, si nos atenemos específica y fríamente a lo que la ley establece, ¿en cuánto tiempo y desde qué momento opera la prescripción de un delito de esta índole?
Bueno, el delito de esta índole tiene una pena máxima de 10 años y, operó en a los 10, o sea, del 2002, el 2012 hubiese operado. O sea, estaría claramente prescripto.
Ajá, pero me refiero, ¿cuál es el plazo para que se declare prescripto? ¿Cuánto tiempo ha de pasar?
Depende del delito que se trate, siempre es la pena máxima. O sea, pena máxima que tenga, uh-huh, es la pena máxima en caso que sean pena, pero no puede superar los 12 años. Bien. Esa es la regla. O sea, si en 12 años no se inició la investigación, no se denunció, prescribe la acción. La discusión que tenemos hoy en día es que yo tengo una postura tomada, que es la postura que se tomó en Padrini, que yo entiendo que estos delitos contra menores de edad, en el seno de siendo menores, no prescriben. En realidad es lo que establece la ley Piazza. La ley Piazza establece que no prescribe la acción hasta que la persona afectada no lo denuncie siendo mayor, es decir, no prescribe. Uh-huh. O sea, te está diciendo eso. Uh-huh. Lo que pasa es que la ley Piazza se dictó en el 2015. Uh-huh. Y este hecho fue el 2002, no se puede aplicar de manera retroactiva una ley.
Correcto.
Es una prohibición que tenemos.
Correcto.
Por eso digo, yo no pretendía que se aplique de manera retroactiva la ley Piazza. Yo lo que pretendía, en el sentido del fallo, vuelvo a insistir, de Pardini, es que, ojo, que en el 94 ya la Argentina firmó estos tratados internacionales que tienen vigencia por encima de la Constitución, y que esos tratados establecen de que el Estado debe perseguir ese tipo de delitos y que no puede alegar normas de orden interno. Bueno, es una interpretación que, insisto, no es unánime. Uh-huh. La letra de la ley es clara, habla de años que prescribe. Uh-huh. Bueno, después se generó todo esto, que yo entiendo que es lo que viene. O sea, yo entiendo que es lo que viene
a futuro. El paso siguiente, correcto.
El paso siguiente, sí. Pero que, bueno, aclaro, nobleza obliga, es cierto, como usted lo remarcó en la audiencia el juez, de que todavía eso no ocurrió, no está firme, con lo cual yo no puedo garantizar o adelantar, uh-huh, lo que va a dictar la Corte Suprema, pero bueno, un poco esa fue la discusión. Igualmente no tuvo prácticamente ningún impacto en la condena, porque se lo condenó, uh-huh, prácticamente por lo mismo. Uh-huh. Bueno, es decir, se tuvo en cuenta, por supuesto, la gravedad de los hechos. Esta persona, estaba gozando hasta el día de la audiencia de una prisión domiciliaria, con salida laboral. Bueno, ya eso se revocó, ya está cumpliendo la pena en una cárcel común. Uh-huh. Con lo cual, ya se hizo efectivo la condena, la sentencia. Uh-huh. Con lo cual entiendo que también es una satisfacción para las víctimas, porque se hizo justicia por este reclamo que venía ya desde hace muchos años respecto a esa persona.
Claro. Sí, lo dice usted bien, doctor. Habida cuenta de que, bueno, la dinámica en esta ocasión fue la del juicio abreviado, un acuerdo de pena y demás, como usted te explicaba al comienzo, pero más allá de esto, y que obviamente la prescripción técnicamente no pesa demasiado en lo que fue finalmente la condena, pero para la víctima, por una cuestión íntima, digamos, el hecho de que se considere que su caso fue declarado prescripto implicó también una situación interna muy especial, ¿no es cierto?
Sí, yo hablé con la víctima después de esto, le hice la misma explicación que te estoy diciendo a vos y con más detalle aún también. Uh-huh. Pero bueno, yo entiendo, por supuesto, puede resultar hasta contradictorio o chocante, pero lo concreto es que esta persona está condenada y se le condenó de conformidad con lo que se había pedido. Y bueno, hay que ver esa realidad, que es lo que enseguida pasó. El tema de la discusión es una discusión jurídica, técnica, uh-huh, que en realidad nadie dijo que de hecho no ocurrió, ni nadie dijo de que no fue.
Sí, es claro.
No se puede, en este contexto, tenerlo como autor de derecho por una cuestión técnica que, insisto, está abierta y bueno, yo entiendo que a futuro, mi postura, esto se va a declarar de una manera genérica, pero bueno, todavía no estamos en eso, estamos como en un bache. ¿Qué pasa con los hechos como estos, que son de antigua data y que todavía no están bajo la vigencia de la ley Piazza? Ese es el problema que tenemos, y aunque parezca raro, todavía los tenemos, porque justamente pasa muchas veces que los abusos se denuncian una vez que los chicos son mayores de edad,
sí,
cuando
claro,
empiezan a hablar,
claro,
bueno,
claro,
es
claro.
Muy, o sea, el mundo del lamentablemente, ¿no? Del abuso intrafamiliar, del abuso infantil, es así. O sea, muchas veces las víctimas en el momento no pueden hablar por la cuestión obvia que es que están bajo justamente la tutela del o la abusadora. Podemos tener también incluso casos de madres abusadoras o cómplices. Pasa muchas veces y ese es un poco el sentido también de que no se declare el prescripto estos hechos. Pero bueno, hablamos de un hecho del año 2002, también seamos. Hablamos desde hace más de 20 años que fue este hecho, y bueno, esto fue lo que se dictaminó, pero insisto, no tuvo incidencia en la pena, ni tuvo incidencia tampoco en la gravedad de la condena que se le impuso, ni tampoco se benefició con alguna medida para que no lo cumpla, sino que está desde el viernes, está cumpliendo la condena, así que en ese sentido entiendo que se hizo justicia y bueno, se respetó la voluntad de las víctimas. Eso sí lo puedo decir.
Para ir desobligándolo, fiscal, ¿cabe algún tipo de, digo, teniendo en cuenta la dinámica del juicio abreviado o alguna otra cuestión técnica que desconozco, ¿cabe la posibilidad de algún tipo de apelación acerca de esta prescripción?
A ver, se podría apelar. Lo que pasa es que, insisto, el criterio incluso de la propia Cámara de Apelaciones tampoco es uniforme. Yo me sería difícil adelantar que efectivamente se revoque esta cuestión o que se confirme. Uh-huh. Esto como objetivo, un dato objetivo, uh-huh, teniendo en cuenta disímiles pronunciamientos de según quién es el juez que intervenga. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el apelar esta cuestión podría incluso, bueno, apelarse en el sentido, bueno, no hay un abreviado, con lo cual se revoca la condena y
claro,
se obligaría a ir a un juicio.
Ir a un juicio.
Claro, uh-huh, entiendo que es contraproducente, uh-huh, o sea, uh-huh, a menos que se haya impuesto la condena y ya están cumpliendo este señor. Uh-huh. Pero sobre todas las cosas, yo lo digo, yo cuando voy a una apelación es porque estoy seguro de que, o tengo una expectativa de que, a ver, que pasa muchas veces, que yo no coincido con la interpretación que se hace de un juicio, de un testigo, de una aplicación de una norma, pero bueno, yo tengo un fundamento que se equivocaron. Yo acá, a ver, yo puedo decir, yo no lo comparto, pero no puedo decir que se equivocaron, uh-huh, porque técnicamente uh-huh, está esta postura que te diría casi que todavía es mayoritaria, uh-huh, que te diría que es mayoritaria, uh-huh, con lo cual las chances de lograr un procedimiento favorable, y vuelvo a lo mismo, para confirmar lo que ya está, que la pena ya está, o sea, no implicaría ningún cambio sustancial en la pena, lo contrario, podría incluso poner en riesgo la condena en sí, uh-huh, me parece que no tiene asidero ir a pegar esto, es la realidad. Uh-huh.